7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora en la linterna contamos noticias, actualizamos la información en una tarde en la que Guadalajara acoge la reunión interparlamentaria del Partido Popular, en la que se ha lanzado un mensaje al presidente de la Generalitat, Artur Mas, Marta Ruiz.
La secretaria general de Cospedal ha acusado al presidente Mas de usar la democracia, que no respeta, ha dicho, solo para conseguir propósitos personales y partidistas. Lo último de este encuentro es que la vicepresidenta del gobierno ha defendido la política de austeridad del Ejecutivo Guadalajara, Ricardo Rodríguez.
Unos son gobiernos de gastar y otros son gobiernos de pagar lo que otros gastaron. Bajo esa premisa, Soraya Sáenz de Santamaría ha reivindicado la política de austeridad del PP. La vicepresidenta ha bajado al dato. 2.000 organismos públicos han sido eliminados.
Con los planes de racionalización del sector público se han eliminado 2.000 organismos públicos, fundamentalmente empresas públicas. 2.000.
Sáenz de Santamaría ha presumido además de la ley de transparencia y ha asegurado que va a ser adoptada como ejemplo por otros países de nuestro entorno.
Por cierto, que el PSOE también en este día ha anunciado que va a presentar una iniciativa parlamentaria para que diputados y senadores se dediquen exclusivamente a las tareas de representación política.
Los grupos independentistas del Parlamento Autonómico de Cataluña anuncian la reprobación del presidente del Constitucional y de uno de los magistrados, González Trevijano, para que no intervengan en los recursos contra el referéndum.
Será con el apoyo de CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP, y lo justifican por la afinidad ideológica de ambos con el Partido Popular. El Constitucional ya rechazó esta misma recusación hace un año. Hay convocada esta tarde una concentración por la independencia en la Plaza Cataluña de Barcelona. El alcalde Trias ha dicho que permitirá las acampadas.
Dimite la presidenta de la Fundación Caja Madrid por el caso de las tarjetas opacas.
Carmen Cafaranga ha defendido su inocencia, pero habría gastado 175.200 euros con esas tarjetas fantasma. También ha sido cesado el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas. Ambos formaban parte de la cúpula de Caja Madrid, que gastó sin justificar 15 millones de euros entre 1999 y 2012. El juez del caso de la Audiencia Nacional, Andreu, está a la espera de que el Banco de España le confirme si incurrieron en delito.
La Conferencia Episcopal denuncia que el gobierno ha renunciado a proteger la vida abortando la ley en defensa del concebido y de los derechos de la mujer embarazada por cálculos políticos.
En la nota aprobada tras la reunión de la Comisión Permanente, los obispos españoles han dicho que defender la vida humana desde el primer instante es tarea de todos, también del Ejecutivo. José María Gil Tamayo es portavoz de la Conferencia Episcopal.
No se puede construir una sociedad democrática, libre, justa y pacífica si no se defienden y respetan los derechos de todos los seres humanos, fundamentados en su dignidad inalienable y especialmente el derecho a la vida, que es el principal de todos.
Gil Tamayo ha recordado también el llamamiento del Papa Francisco a acompañar adecuadamente a las mujeres que se ven abocadas al aborto.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en la capital de la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí la atención sigue pendiente en esos exámenes a los comisarios. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo va a estudiar otra vez la declaración de bienes de Arias Cañete el lunes y los eurodiputados van a analizar su validez probablemente el martes. Los socialistas españoles dicen que van a votar en su contra, pero hay un problema. Esos socialistas solo son dos en las comisiones que van a votar sobre Cañete. Dos de unos 140. Además, nadie esconde aquí que si cae Cañete también caerá el socialista francés Moscovici. A esta hora está previsto que se analice su validez, pero los populares ya han dicho que van a forzar a que su votación sea la semana que viene. Si en el examen de Cañete el problema fue su cuñado, en el de Moscovici ha sido Francia. Nadie cree que el aspirante a comisario de Economía no vaya a intentar tratar mejor a su país ahora que necesita más tiempo de Europa para equilibrar sus finanzas. Tanto le han preguntado que ha llegado a enfadarse. Y por cierto, no todos son exámenes. La Unión Europea acaba de hacer público un comunicado para mostrar su preocupación por el aumento de la violencia en el este de Ucrania.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Ha comenzado en el Vaticano la cumbre sobre Oriente Próximo y la situación de los cristianos y el yihadismo. El Papa ha convocado a todos los nuncios en la zona, Irak, Siria, Irán, Jerusalén, Egipto, Turquía, y él mismo ha querido dar inicio a esta reunión que durará tres días para manifestar su preocupación por la situación de guerra, ha dicho, el terrorismo y el tráfico de armas que está en la raíz de todos estos problemas. Antes, el Papa ha celebrado misa en Santa Marta, como cada día, y ha centrado su mensaje en el ángel de la guarda. No es una fantasía, existe, escuchemos sus consejos. Preguntémonos cómo es nuestra relación con él, ha pedido. En Italia la tensión aún se nota en las calles de Nápoles, pero hasta ahora ya ha terminado la cumbre del BCE y los antisistema se han retirado después de protagonizar dos horas de batalla campal con la policía. La ópera de Roma, después de la espantada de Riccardo Muti, ha echado hoy a toda la orquesta y coro.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha hablado por teléfono hoy con Putin para recordarle que tiene el deber de calmar a los separatistas prorrusos en Ucrania. Es al menos lo que ha informado un portavoz del gobierno. También ha insistido Merkel en que el alto el fuego negociado necesita ser respetado por completo. Y además está la cuestión del gas. Los suministros de gas natural ruso a Eslovaquia se han reducido hoy, por segundo día consecutivo, a la mitad, sin que se conozcan los motivos. Y con las calefacciones ya encendidas en Centro Europa, la noticia causa gran inquietud. Un ciudadano belga, concretamente un pediatra que se encontraba trabajando en África Occidental y que ha contraído el ébola, ha llegado hoy a Frankfurt, al aeropuerto, para ser tratado contra esta enfermedad en Alemania. Y en Berlín comienza esta noche el espectáculo Berlín Leuchtet. Como ya se nos hace de noche muy prontito, la ciudad se engalana con obras de arte lumínicas sobre sus principales monumentos y edificios públicos. En total, unas 80 instalaciones que invitan por lo menos a salir de casa.
¿A qué hora se hace de noche en Berlín?
A las 6 de la tarde ya es de noche y bajando, ¿eh? En cuanto cambie la hora en octubre, a las 3:30, 4.
A las 3:30, 4. Qué animado, ¿eh? Qué animado, qué sitio más animado. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Hasta 100 personas han podido tener contacto directo o indirecto con la primera persona diagnosticada con ébola en los Estados Unidos y que se encuentra hospitalizado en estado grave en un centro sanitario en Dallas, en Texas. 4 familiares directos de esta persona, un ciudadano liberiano, han sido puestos en cuarentena. Según las autoridades de Dallas, entre 12 y 18 personas han tenido contacto directo con el enfermo y el resto de una manera indirecta. Ninguna de estas personas ha desarrollado hasta el momento el virus del ébola. Las autoridades sanitarias de Dallas han reconocido los errores que propiciaron que esta persona no fuera aislada cuando acudió por primera vez al hospital y reconoció que había viajado desde Liberia, uno de los países más afectados por el ébola. En una conferencia en la Universidad de Georgetown, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, afirmaba que la economía global es hoy más débil de lo que esperaba el fondo hace 6 meses. Lagarde reconocía nubes grises sobre la economía mundial en la víspera de las reuniones de otoño del fondo que se inician la próxima semana aquí en Washington. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido no entrar por el momento a valorar los casos planteados sobre el derecho constitucional de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. El tribunal ha aceptado 11 nuevos casos, pero no ha contestado a las peticiones de 5 estados donde tribunales federales han rechazado leyes estatales contra el matrimonio homosexual.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de los Reyes. Don Felipe y Doña Leticia ya tienen sellos. Se pondrán en circulación el próximo 12 de octubre. También se habla de una consulta, pero no de independencia, sino de los sondeos petrolíferos frente a las costas de Canarias. El gobierno autonómico ha convocado una consulta popular para el 23 de noviembre y comentarios muchos sobre los más de 15 millones de euros en gastos personales que 86 directivos de Caja Madrid gastaron con tarjetas de crédito opacas. Por este asunto, preguntamos hoy en cope.es hasta ahora, el 97% de los oyentes opina que además de devolver el dinero deberían ir a la cárcel. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, en el Facebook de La Linterna, Mariló dice desde luego, pero seguro que ninguno la pisa, ya estamos acostumbrados a estas cosas y a que se tapen unos a otros. Y en el Twitter de La Linterna, Maxi comenta, sí, por menos hay gente en prisión.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8:22.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
A esta hora del jueves, en la primera hora de La Linterna, hablamos con los nuevos empresarios, con los emprendedores de nuestro país, con el patrocinio de Telefónica, con nuestro primer emprendedor, Belmonte, que nos lleva directamente al campo.
Cada vez tengo más claro, Juan Pablo, que el campo es el futuro. Tal y como cuenta César Lumbreras cada sábado en Agropopular, el campo forma parte de nuestra vida y lo que hay que hacer es aprovecharlo. Y para sacarle el mayor partido, tenemos a nuestra primera emprendedora que nos trae Visual Nacert.
Lucía Borras, consejera delegada y cofundadora de Visual Nacer. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Decimos todavía buenas tardes, que no es de noche como en Berlín, allá en Berlín es de noche. ¿Qué es Visual Nacer y qué lleváis a cabo en vuestra empresa?
Pues Visual Nacer es una plataforma en base web en la que va dirigida a las empresas de agribusiness, de todo el sector agro. Y lo que hacemos es, de forma visual, las cooperativas y empresas que ya son clientes nuestros pueden ver todos sus campos y poder manejar toda la información para ahorrar costes.
¿Y cuáles son las facilidades que ofrecéis a los agricultores?
Nosotros, en nuestra plataforma va dirigida sobre todo a grandes empresas, en este caso,
sí,
que necesitan como manejar muchos campos. Lo que se consigue en este caso es que estas cooperativas,
sí,
pueden ahorrar costes y eso revierte en los agricultores.
Ah, y consigue mejorar su productividad con vuestro...
Sí, nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma, pues por ejemplo, sistemas de rankings,
sí,
en los que tú puedes saber, en el ranking, por ejemplo, de la cosecha, es puedes saber si tienes un pool de mil campos, puedes saber cuáles se recolectan primero, cuáles se recolectan después...
Es decir, que facilitáis mucha información para mejorar.
Exacto. Por ejemplo, el tema de calidades, saber qué campos tienen primera calidad, calidad inferior, para poder saber, dependiendo del mercado lo que necesita, qué campos hay que recolectar primero.
¿Está siendo sencillo esa comunicación con los agricultores? ¿Cómo está funcionando?
Sí, nosotros, de hecho, venimos de familia de agricultores. Entonces, lo que dijimos es que dentro de este sector, que realmente todo está ocurriendo todavía con hojas Excel, con anotaciones en papel,
sí,
con fotos, lo que hemos hecho es recopilarlo todo en una web,
sí,
y conseguir que puedan ir con el iPad o con cualquier aparato.
Con su información.
Con su información.
Y es segura, guardáis la información,
sí,
vosotros,
es segura.
Segura,
sí.
O sea, con estas cosas que pasan, que van a la nube y sacan las fotos de las famosas, la información es segura, ¿no?
Sí, está en nuestros servidores y realmente nosotros garantizamos la confidencialidad de todos esos datos.
¿Cuánto tiempo habéis tardado en sacar adelante la empresa? ¿Cuánto?
Pues nosotros el desarrollo
trabajo
nos
detrás
llevó 2 años.
Ajá.
En estos momentos ya tenemos 25 grandes clientes en 4 continentes.
Ajá.
Tenemos clientes en Chile, tenemos en Estados Unidos, en Australia, aquí en España.
Sí. ¿En cuánto tiempo habéis conseguido todo eso?
En 2 años.
2 años. Uh-huh. ¿Cuánta gente está trabajando en la empresa?
Pues nosotros ahora en estos momentos somos 12 personas, pero estamos contratando ya más gente, uh-huh, porque estamos en la fase en estos momentos de expansión,
uh-huh,
y la verdad es que en el concepto que estamos ahora con Telefónica y con el proyecto de Guaira, pensamos que gracias al equipo y todo lo que nos están ayudando vamos a conseguir dar este salto también.
Uh-huh. Lucía Iborra, consejera delegada y cofundadora de Visual Nacer, gracias por estar con nosotros y que
gracias
tenga mucho más éxito todavía este proyecto.
Muchísimas gracias.
Siguiente, Belmonte. A ver, si yo quiero poner una empresa en marcha, ¿dónde puedo conseguir dinero?
La primera opción sería un banco, Juan Pablo. La otra, pues crowdfunding. Pero esta tarde además vas a tener una tercera opción posible, el crowdlending. Ahora, el que no pone en marcha una empresa o lleva a cabo su sueño es porque no quiere.
Carles Escolano es fundador de Arboribus. Hola, Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diferencia entre crowdfunding y crowdlending, porque esto ya se está poniendo complicado, esto del emprendimiento, pero hay que explicarlo bien. ¿Diferencia?
Sí, básicamente el crowdfunding lo que permite es financiar nuevas empresas,
sí,
tomando una participación en el capital social de estas empresas.
Sí.
Lo que hacemos en Arboribus es, en lugar de utilizar la inversión en capital, es en forma de préstamo y financiamos empresas que ya están funcionando y, por tanto, no financiamos emprendedores, sino la pyme convencional que necesita financiación y una alternativa a la financiación bancaria.
O sea, empresas que ya están.
Correcto.
Por eso se llama crowdlending.
Exacto.
O sea, no es el principio, sino vas buscando en el mercado gente que necesita ayuda y que no la encuentra en un banco.
No, ese es otro mito que quiero romper.
Venga.
Todas las empresas que hemos financiado hasta este momento tienen financiación bancaria.
Ajá.
Y lo que hacen es complementar esta financiación con una fuente de financiación adicional, que es el crowdlending.
¿Y qué le aportas tú?
Nosotros le aportamos a esta empresa esta financiación adicional y, en muchos casos, en mejores condiciones financieras que la que obtienen en las entidades bancarias convencionales.
Pregunta, ¿y tú dónde sacas el dinero para ayudar a la gente?
Nosotros lo que hacemos es, a través de una plataforma web,
¿sí?,
presentamos la oportunidad de inversión a cualquier inversor que esté registrado en la plataforma.
¿Cualquier persona?
Cualquier persona, no hay aportación mínima por préstamo. Y lo que permite la plataforma es que tú, como inversor, puedas escoger qué empresa quieres financiar,
sí,
qué importe le quieres prestar y a qué tipo de interés.
¿Y el dinero que se pone ahí, qué pasa? 1.000 euros. Te doy 1.000 euros, Carles. ¿Y entonces qué pasa?
Imaginemos que tú pones 1.000 euros, prestas,
sí,
1.000 euros a una empresa a 12 meses.
Sí.
A partir del primer mes, la empresa empieza a devolver el préstamo.
Sí.
Te devuelve tu parte de capital y tu parte de intereses. Entonces,
ajá,
tú decides si quieres retirar estos fondos de la plataforma o reinvertirlos y seguir generando rentabilidad.
Y es compatible con la financiación bancaria tradicional.
Totalmente.
Pero eso, cada vez hay más sistemas al margen de la financiación bancaria, uh-huh, para salir adelante. ¿Por qué crees que es todo esto? ¿Por qué habéis encontrado? ¿Cuánto tiempo lleva la empresa antes de que
nosotros empezamos a definir el proyecto hace 3 años?
En mitad de la crisis.
En mitad de la crisis, buscando, sí, alternativas de financiación para,
claro,
la pyme. pero cerramos la primera operación de préstamo en julio del año pasado y ahora llevamos 25 operaciones y de momento con 0% de morosidad.
Ah, sí.
Que al final es la
¿Cuántos sois en la empresa, Carles?
Somos 6 personas a tiempo completo y distintos colaboradores que nos apoyan en distintas áreas.
¿Y vosotros para empezar todos estos proyectos habéis necesitado dinero y habéis necesitado ayuda? ¿Cómo, de dónde ha salido el comienzo de la empresa? ¿Cómo ha sido?
Bueno, al principio mucho trabajo y luego hemos hecho 2 ampliaciones de capital, dando entrada a inversores privados que quieren, que creen en el modelo y que nos están ayudando a llevarlo al siguiente nivel de crecimiento y hacerlo un poco más masivo y llegar a...
¿Buscáis a las empresas o las empresas buscan a vosotros? ¿Cómo es el proceso?
Son los dos, pero principalmente somos nosotros los que buscamos empresas que sabemos que son solventes y que devolverán el préstamo, lógicamente.
¿Y cómo reciben la información todas estas personas? ¿Puerta a puerta eso o cómo es esto?
Bueno, un poco de puerta a puerta, digamos, vía telefónica, pero también sobre todo llegando a convenios de colaboración con patronales, que son las primeras interesadas también en que sus asociados tengan acceso a estas fuentes de financiación.
¿Y últimamente notas que el asunto en la calle está un poco mejor, que las pequeñas y medianas empresas funcionan un poco mejor o no?
Bueno, de hecho, financiamos el crecimiento de muchas de las empresas que tienen pedidos que no pueden producir sin financiación y gracias a Arbolibus están consiguiendo hacerlo.
¿Cómo se te encuentra? Si alguien quiere, si está escuchando la radio, dice, yo quiero encontrar a este señor ya.
Sí, en arbolibus.com y ahí encontrará toda la información sobre la plataforma y también nuestro teléfono de contacto.
Carles Escolano, gracias por estar en este tiempo de Emprendedores de la Linterna en la cadena COPE y por contar este proyecto que ya es una realidad.
Muchas gracias a vosotros.
El tiempo de Emprendedores en la Linterna, en la cadena COPE, en esta primera hora del jueves 2 de octubre, con el patrocinio de Telefónica.
No sabes ni una palabra de inglés, excepto fútbol, corner, penalty, offside, mister, hooligan and United. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.